Y como cada viernes a las 7:30 aquí en la sintonía del marcador de Radio Marca, ya sabéis que estamos hablando con la gente que transmite fútbol a través de YouTube. Miguel Quintana abrió esta sección y dijo que no le gustaba que le llamásemos youtubers a la gente que transmite fútbol a través de YouTube, porque YouTube es un canal. La semana pasada Jona Roita dijo que a él no le importaba que le llamasen youtuber porque transmitía fútbol a través de YouTube. Así que hoy vamos a desempatar con el nominado de Jona Roita, que es Rafa Scritch. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Lo primero, ¿a ti te gusta el término YouTube? ¿Sí? ¿No?
¿YouTube?
YouTuber, digo.
Bien, me da igual. No me importa.
O sea que si yo digo Rafa Scritch YouTuber, ¿a ti te gusta?
Bueno, preferiría Rafa Scritch periodista, que por eso me he labrado una carrera tanto en los medios como en la propia universidad. Pero sí, no me importa. Es como si a un periodista de radio le llamas... no sé, Pablo Parra, radioemisor, pues seguramente preferirás Pablo Parra, periodista, ¿no? Preferirás antes que te nombren por el cargo que tú tienes que por el medio en el que trabajas. O, no sé, Matías Prats, telehablador. No, Matías Prats, periodista, ¿no? Pero no, supongo que ni a ti te importará que te referencien en cuanto a tu medio y no a tu contenido, pues a mí también me da un poco igual, la verdad. Lo importante es que te llamen.
Es verdad, ahí estoy de acuerdo. Rafa, te hago un poco la primera pregunta que le hice a Juan y le hice también a Miguel Quintana. ¿Por qué empezaste en YouTube? ¿Dónde está la semilla de la gran comunidad que tienes a día de hoy detrás, de todos los suscriptores que tienes en tu canal? Cuéntame un poco cómo fueron los orígenes de Rafa Scritch en YouTube.
Pues los orígenes fueron debidos a que cuando terminé la carrera en el año 2016 no tenía ninguna oportunidad laboral económica. Sí que había estado colaborando con varios medios, pero no a nivel oficial, ¿no? A nivel laboral. Entonces me propuse hacer algo para mí mismo. Algo que solo dependiera de mí y que en el caso de que fuera bien, pues todo el rédito pues me lo llevara yo gracias a mi trabajo. Tanto yo como mi compañero Alex Ibarz, cámara y editor del canal desde el primer día. Y la situación fue la siguiente. Yo busqué hacer algo. Era difícil el mundo del blog, era difícil el mundo de la escritura en internet porque ya estaba muy copado. Por aquel entonces el mundo de los podcasts todavía no había ni siquiera casi iniciado esta explotación que vivimos hoy en día. Inicié ese podcast y no tuvo éxito, y gracias a gente como Juana Roita, que has comentado, que entrevistaste la semana pasada, pues se inició en YouTube. Ellos empezaron muchísimo antes de todo este boom a comunicar fútbol en YouTube. No había nadie más que ellos y alguna pincelada de Rodri, que después hablaremos seguramente, cuando viajaba con el Real Madrid y demás por Europa, y yo decidí pues ser un poco el primero que hiciera periodismo en YouTube a nivel íntegro, ¿no? Que solamente me dedicara a eso. Y empezamos casi como un hobby y al final, pues fíjate dónde acabamos llegando.
Miguel Quintana me dijo que su canal de YouTube había evolucionado mucho. Del canal de YouTube de Rafa Scritch que empieza al Rafa Scritch de hoy, en el año 2021, ¿cómo es la evolución? ¿Por dónde le van picando a uno el gusanillo de transmitir algunas cosas, otras, repetir contenidos que funcionan, no repetirlos? ¿Cómo se organiza un poco el canal de Rafa Scritch?
Bueno, la evolución es evidente. Al principio mi idea siempre fue relacionarlo todo con los viajes, la cultura, la sociedad y el fútbol. Es eso lo que he explotado en mi canal, pero no me llegaba a imaginar que pudiéramos abarcar puntos de la geografía futbolística tan inexplorados para mí como Sudamérica, como Croacia, como Rusia, como yo qué sé, como Portugal, ¿no? Salir y conocer muchísimas culturas futbolísticas diferentes, no solamente dentro de Europa, sino también dentro de España, ¿no? Yo creo que la evolución fue fijarnos siempre en puntos diferentes, lugares que no estaban explotados por los grandes medios de comunicación y poco a poco ir mejorando la calidad, tanto técnica como comunicativa, como de la edición de esos vídeos. La verdad es que el contenido no ha cambiado mucho hasta que hace un año, pues por desgracia, con esta pandemia que todos nos ha cambiado la vida, pues el contenido ha tenido que variar un poco porque ya no podemos viajar. Llevamos más de un año sin poder viajar y hemos explotado ahora nuevas vertientes comunicativas como son los directos, que también lo ofrece YouTube y Twitch.
Rafa, a mí me gustaría también preguntarte un poco dónde está el origen de empezar a dar a conocer equipos que son quizás un poco que están fuera del foco de los medios de comunicación, como puede ser, por ejemplo, Radio Marca, ¿no? Ya sabes que yo en la Radio del Deporte tengo a Rafa Máinez, que con su Balón de Bronce y su Espacio Máinez y demás también se dedica a esos equipos de Segunda División B, pero me gustaría saber cómo se te ocurre o por qué te apetece hablar sobre ese contenido, porque es habitual, y yo creo que también yo cuando terminé la carrera, a mí lo que me apetecía era, pues creo que a todos los periodistas lo que nos apetece es cubrir finales de Champions, cubrir mundiales, pero no todos os atrevéis a apostar por un contenido que en cierto modo es, digamos, menos que seduce menos al periodista incipiente.
Bueno, yo no creo que sea realmente una apuesta a partir de YouTube, sino que va de forma inherente a lo que soy yo. Yo soy de un equipo pequeño, de un equipo humilde, que ahora mismo tiene la suerte de estar viviendo el fútbol profesional, como es el Club Deportivo Castellón. Pero, bueno, mi primer partido, mi segundo, mi tercero y mis tres primeros años de ver partidos de fútbol en vivo fueron de Segunda División B, ya que mi equipo estaba en esa categoría, con lo cual yo me empecé a iniciar en el mundo del fútbol, no con Champions, no con Mundiales, no con finales, sino con partidos de Segunda División B y playoffs de ascenso malogrados, ¿no? Entonces, ese bagaje que tiene uno dentro es lo que luego intenta transmitir, o por lo menos a mí me pasó cuando llegué a los medios de comunicación, porque además la situación de mi llegada al periodismo fue muy curiosa. Yo empiezo en el mundo del periodismo antes incluso de empezar la carrera, con 17 años, narrando los partidos del Castellón en Tercera División en la radio, debido a que no había ninguna radio de las grandes que quisiera apostar por el fútbol, de la retransmisión del fútbol de Tercera División. Entonces yo vivo 5 o 6 temporadas en las que cada fin de semana estoy viajando con el equipo a un pueblo de la Comunidad Valenciana para contar lo que sucedía en el medio de la radio. Entonces, claro, lo que yo vivía en el mundo periodístico durante mis primeros 5 años solo fue barro, humildad, fútbol de Tercera División y además desde el campo, ¿no? Desde los lugares, conoces muchas historias, tienes mucha empatía hacia la gente que vive desde dentro de esos clubes. Y luego otra razón es muy simple, ¿no? Cuando tú empiezas no tienes la posibilidad de llegar en YouTube a una final de Champions. Es curioso porque mi primer viaje en YouTube fue a Manchester, fue a ver la Premier League, a un Everton-Manchester City, fue a ver un partido del Bolton en League One, fue a conocer la ciudad deportiva del Manchester City y su estadio. Es decir, es difícil llegar a esos lugares, pero nosotros poco a poco siempre fuimos compaginando esos pequeños equipos con los otros grandes. Quiero decir, no solamente es porque no teníamos acceso a otros lugares, sino que después de haber ido a, pues qué sé yo, a mundiales y partidos de Champions, luego nos hemos fijado en un equipo de preferente, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a ver el derbi Dinamo de Zagreb-Hajduk Split, uno de los derbis más calientes de toda Europa, que 5 días después estábamos viendo un partido, el Sivarsos Peñíscola Oropesa, no sé, de primera regional de aquí, porque las historias al final están en todas partes, ¿no? Y eso es lo que aprendí cuando yo viajaba en Tercera División, que el fútbol, lo que pasa dentro del campo está muy bien, pero yo me dedico a contar lo que pasa fuera, y la misma historia bonita se puede suceder en un campo de primera regional como en un campo de Champions League.
Rafa, yo siempre digo, y aprovecho esto de los viajes, que a mí me parece hasta cierto punto de ignorantes, cuando vas a una ciudad, rechazar la importancia del fútbol dentro de esa ciudad. Y yo sé que tú has viajado mucho por el mundo y me parece que, por ejemplo, no es posible entender la ciudad de Roma a día de hoy en Roma sin la rivalidad Roma-Lazio. Creo que no es posible entender esa rivalidad también, como tú has dicho, en Croacia. Creo que tampoco es posible entender lo que significa y simboliza Olympiacos y Panathinaikos en Atenas sin conocer la cultura de ambos clubes. ¿Tienes la sensación de que se infravalora el fenómeno cultural que es el fútbol para lo que supone y significa a día de hoy en nuestra cultura mundial, ya no solo en España?
Bueno, sin duda. Yo creo que no hace falta irnos tan lejos. Uno de los grandes ejemplos lo tenemos en España con el Sevilla Betis. La ciudad de la cultura de Sevilla no se entiende sin esas rivalidades. Que vas a un bar, estás en la estación, caminas por la calle y sientes esa rivalidad. No hace falta que sea en la semana de un derbi, ¿no? El Sevilla Betis está permanentemente impregnado en la cultura de Sevilla los 365 días del año, y como esa ciudad, muchísimas otras, ¿no? de nuestro país, pero esa siempre me ha impactado. Yo creo que mucha gente, de hecho, deja de lado todos los contextos que tiene el fútbol para centrarse en lo que para mí es una manera incluso errónea de ver el fútbol, que es un mero entretenimiento. Entiendo, por supuesto, que haya gente que lo pueda ver como un mero entretenimiento y demás, pero es que ese entretenimiento siempre deriva en cosas y situaciones que a mí no me gustan mucho, que es la casi obligatoriedad de odiar al equipo rival del tuyo propio, ver siempre el fútbol como una confrontación y no como un nexo de unión. Y yo siempre he visto más esta segunda parte, ¿no? Más la parte de unir, de explicar un club de fútbol, explicar una sociedad en base a lo que sucede dentro de un club de fútbol, explicar lo que sucede dentro de un club de fútbol en base a su sociedad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que ahora mismo el fútbol, en la sociedad que vivimos hoy en día, es de las cosas que dentro de un núcleo de una población, es de las cosas que más une. No va tanta gente como un partido de fútbol a la iglesia o a la catedral del pueblo. No va tanta gente a, yo qué sé, a una reunión del ayuntamiento. No se reúne tanta gente para ir a ver un espectáculo cultural de baile regional. No, lo que más une a nivel numérico dentro de una población es el fútbol. No sé, difícilmente otro espectáculo o otro, no sé, otro acontecimiento únicamente propio regional de tu propia localidad, ya te digo, una celebración de una misa, un pleno de un ayuntamiento, un acto cultural, nada de eso, en muy muy pocos lugares lleva a más gente que al fútbol, ¿no? Entonces el fútbol es un lugar de unión de muchísimas culturas diferentes dentro de una misma localidad, de gente de diferentes sexos, de diferentes edades, ¿no? Y ahí está el reflejo de un pueblo. En el campo de fútbol vemos todo lo que hay dentro de un pueblo, y entonces qué mejor manera que viajar al campo de fútbol para conocer cómo es ese pueblo, porque ahí está todo el pueblo, y esa es un poco la base de lo que yo hago.
Me ha parecido muy interesante la reflexión. Yo siempre digo en la radio que me parece, si no el más, uno de los fenómenos más influyentes de todos los tiempos a nivel sociológico. Y ya digo que creo que ignorarlo me parece que es un poco absurdo. Rafa, te quiero preguntar también, precisamente al hilo de esa rivalidad, por un equipo que, lógicamente, es de tu comunidad, que es el Villarreal, y que es un caso muy distinto al del Castellón, ¿no? Me imagino que la generación de tus padres, de tus abuelos, conoció un Villarreal muy diferente al que conocemos a día de hoy, y me gustaría preguntarte cómo se ve en Castellón al Villarreal.
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que, como te digo, solo entiende el fútbol en base a la confrontación y en base al odio, y solamente no ve más allá de su ombligo, y se producen pues situaciones desagradables, sobre todo en redes sociales, que luego al final pagamos justos por pecadores, ¿no? Es un poco una pena. La verdad es que no es una rivalidad de esas como la del Sevilla-Betis y demás, porque la verdad es que los dos primeros equipos se han enfrentado muy poquito, muy poquito. De hecho, desde la última vez que se enfrentaron en un campeonato de liga, fue curiosamente el día de mi nacimiento, ¿no? El 8 de mayo de 1994 se produjo el último Castellón-Villarreal de la historia. Desde entonces solo nos hemos enfrentado dos veces en la Copa del Rey, ¿no? O sea, una eliminatoria a doble partido. La verdad es que mucha gente no entiende o no apoya esa construcción, como bien dices tú, del Villarreal, en base pues a un crecimiento muy, muy rápido por un cambio de propiedad. Pero lo cierto es que, echando un poquito mano a la historia, el Villarreal sigue siendo el segundo club más grande de la provincia de Castellón, ¿no? El único que antes de la llegada de la actual propiedad ya había jugado en segunda división, y es por eso por lo que llega la actual propiedad, ¿no? Porque cuando sucede, el Villarreal estaba en segunda división. De hecho, ese Castellón-Villarreal que se produce el día de mi nacimiento era en segunda división. El Villarreal hizo las cosas muy bien. El Villarreal ha crecido muchísimo porque todo se achaca, ¿no?, a que a lo mejor Villarreal ha tenido dinero, ha tenido esa inyección económica. Vamos a ver, el Villarreal no ha tenido la inyección económica que ha tenido el Paris Saint-Germain o el Manchester City, por poner un ejemplo de clubes no hechos de cero, pero de clubes creados en base al dinero, ¿no? El Villarreal ha tenido dinero, pero no ha venido un jeque. Entonces, una cosa es tener dinero y otra cosa es saber utilizarlo, ¿no? El Villarreal ha gestionado unos recursos de base a nivel Europa élite. Lo que se tiene en la Ciudad Deportiva del Villarreal, que se sigue mejorando, es absoluta élite mundial. Lo que sucede en el estadio y en relación a la gestión de los recursos del Villarreal es absolutamente élite, y a la larga vista está, ¿no? El Villarreal comienza asentándose en primera división como un club muy, muy humilde, incluso baja la primera temporada, luego vuelve a subir, y a la que engancha el tren de Europa, pues fíjate, sabe aprovecharlo y sabe crecer. Aquí en Castellón hay gente que no lo entiende. Yo personalmente siempre miro al Villarreal con ese respeto que me da el hecho de saber hacer las cosas bien y haber trabajado con sobre todo con coherencia, que en el mundo del fútbol a veces cuesta.
¿Te da un poco de pena que en España no se tenga la cultura de afición de equipo local que a lo mejor tienes tú, por ejemplo, con el Castellón, Rafa? Es decir, que la gente sea normalmente o del Real Madrid o del Barça y luego de su equipo, más que de su equipo y luego de otro. Un poco haciendo hincapié en lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Donde la gente sí que es del equipo, del conjunto que tienen al lado de su casa y del que ha sido toda la vida, es en la división que esté.
Lo que me da un poco de rabia es que se tenga que ser por obligación del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona cuando ni siquiera te gusta el fútbol. Es decir, hay mucha gente que es del Real Madrid y por ende entiende que tiene que odiar al Fútbol Club Barcelona y ni siquiera le gusta el fútbol. A lo mejor el único partido que ve al año es el clásico y porque se junta con los amigos, ¿no? Entonces, yo apoyo que una persona sea del Barcelona o del Madrid si de verdad siente que es del Barcelona o del Madrid o del Atlético de Madrid o del Athletic Club, aunque sea de Murcia. Me da exactamente igual que sienta la pasión del fútbol, que entienda lo que entendemos los demás. No hace falta que seas de. Entiendo, ¿eh? No hace falta que seas del Murcia si vives en Murcia. Para sentir la pasión del fútbol. Puedes sentirla perfectamente por el Real Madrid o por el Fútbol Club Barcelona, si de verdad yo entiendo que te empapas de esa cultura, que apoyas al equipo, que no solamente ves un partido a la temporada, que entiendes el fútbol no solamente en base al odio. Eso, ¿qué problema hay? No vamos a poner límites a las pasiones, por supuesto, no vamos a tener que estar juzgando aquí. Tú naces ahí, tienes que ser de este equipo porque sí. No, pero creo que si entiendes la cultura futbolística, apoya la cultura futbolística tal y como es. A mí me encanta ir a un partido de un pueblo, ir a grabarlo y que la persona sea aficionada del equipo de su pueblo. Y seguramente puede sentir pasión también por el Manchester City. ¿Qué problema hay? El fútbol está para divertirse, el fútbol está para sentir cosas, el fútbol está para emocionarse. ¿Qué más da si tienes pasión por cinco equipos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Tienes pasión por cinco series? ¿Tienes pasión por cinco boxeadores si te gusta el boxeo? Disfrútalo. Hay gente que le pone puertas a todo. ¿Qué más da? A mí me encanta el Atlético de Madrid, por ejemplo. Y nunca he vivido en Madrid. Y no he nacido en Madrid. Y vivo cada victoria del Atlético de Madrid. Y me encanta y me emociono con cada clasificación en Champions League. Porque yo entiendo el fútbol para disfrutar, para emocionarse, para divertirse, no para odiar. Que luego venga una persona y me diga, tú solamente puedes ser del Castellón, que ya lo soy y demasiado, y no puedes emocionarte con la victoria del Atlético de Madrid, me produce risa. Me produce risa porque no lo entiendo. Disfrutemos de las cosas que están para disfrutar. El fútbol nunca lo ha puesto nadie ahí para odiar y para enfrentarnos. Disfrutémoslo. Si tú quieres ser del equipo de tu pueblo, me haría una ilusión tremenda, porque se cultiva de generación en generación. Seguramente tu hijo también sea del equipo de tu pueblo, si tú lo eres. Pero si tienes esa pasión por el. Y aficionados del Castellón, por ejemplo, que son de Andalucía. El Castellón tenía una gran época en primera división. En Andalucía, no sé por qué, pues se gestó una buena afición por el Castellón. Hay gente que te digo que es mucho más del Castellón. Sin haber venido a Castalia en 10 años, que amigos míos. ¿Y qué problema hay? ¿Le vamos a quitar el carnet de albinegro a esa persona? No, déjale emocionarse con lo que se quiera emocionar. El fútbol está para eso.
Es verdad, es una gestión de emoción absolutamente fantástica y tremenda. Yo creo que hay pocos, ya digo, fenómenos en la historia que hayan emocionado a tanta gente a la vez y durante tanto tiempo en tantos momentos concretos. Me parece que es absolutamente fantástico y creo que no nuestros hijos, porque todavía somos jóvenes, pero las generaciones que vendrán dentro de muchos años estudiarán el fenómeno del fútbol como algo absolutamente increíble. Me gustaría preguntarte también, Rafa, ¿qué crees que tiene el fútbol español que no tiene el resto del fútbol en el planeta?
Pues que a los árbitros los denominamos por los dos apellidos. No sé, la verdad. Yo puedo ser poco objetivo a la hora de hablar de mi fútbol, porque mi fútbol es el que me hizo enamorarme a mí de este deporte, ¿no? Es el del cromo de To en el patio del colegio. Es el de las gomitas que vendían en las cajas de pipas, las pegatinas de los escudos de la Liga. ¿Sabes? Es lo que yo he mamado desde que era pequeño. Ves el escudo del Real Sporting de Gijón y te acuerdas de que tenías una pegatina en la Game Boy con el escudo del Sporting de Gijón, ¿no? Es la cultura que se transmite, es la quiniela, es leer Salamanca, Las Palmas en la quiniela. Para mí es eso, ¿no? Es parte de la cultura española. Nuestro fútbol es, ves cine español de los años 50 y aparece ahí una referencia al Real Valladolid. Eso es para mí, ¿no? Que seamos, que no sea algo externo, ¿no? Que el fútbol español sea nuestro y que lo defendamos como tal y que sea parte de lo que nosotros somos como pueblo y que luego nos vinculen a nuestro fútbol desde fuera de nuestro país y sepan perfectamente. Cuando hablan de fútbol español, ¿a qué se están refiriendo, no? Eso es para mí el fútbol español. Me encantaría decirte, pues, cosas a lo mejor más concretas, pero yo creo que para mí el sentirse tan vinculado y tan y tan relacionado a un fútbol, o una manera de vivir el fútbol en concreto, es nuestro fútbol, ¿no? No sé, es un Burgos cultural y deportiva leonesa, el fútbol español, es eso. A mí me produce eso, nuestra cultura. No encuentro un rasgo identificativo que digas esto, es esto. Nuestro fútbol es nuestro. Yo creo que es lo más bonito que nos podría pasar, ¿no? Es que el Getafe llegue en 2008 a los cuartos de final contra el Bayern y que todo el mundo vaya con el Getafe, ¿no? Es que todo el mundo recordemos el gol de Colsa contra el Paris Saint-Germain. Es esa semifinal de Osasuna en la Europa League, en la Copa de la UEFA. Son las 6 copas de la UEFA del Sevilla. Eso es el fútbol español. Es lo que a mí me transmite, por lo menos.
Hablando un poco también de actualidad, ahora mismo va a haber una reforma en el fútbol español muy importante, Rafa, con la segunda B Pro, que va a colocar un poco, va a hacer que la pirámide sea menos, quizá menos extensa, ¿no? Pase de una división de dos o de un grupo a otra de cuatro, o cinco en este caso, ahora con los subgrupos y demás. ¿Te gusta el proyecto? ¿Te gusta lo que ha ideado Luis Rubiales para la segunda B?
Pues es que ahora mismo estaba leyendo precisamente hace escasos 20 minutos en la web de la RFEF que se estaba poniendo ya a trabajar el comité encargado de gestionar y de diseñar esta competición. ¿Cuál es el problema? Que no te puedo dar una respuesta porque no sé cómo va a ser esa competición. No sabemos nada. No nos han explicado nada. Simplemente nos han dicho que va a haber una primera RFEF con dos grupos de 20 equipos cada grupo. Va a haber una segunda RFEF y va a tener una tercera RFEF, pero no sabemos cómo va a ser esa competición. No sabemos qué va a devenir en los clubes, no sabemos cuál va a ser el impacto económico, no sabemos cuál va a ser el impacto social, no sabemos absolutamente nada de esa competición. Entonces, yo lo que creo es que sí que era necesario un poco abrir ese embudo de la segunda división B, porque ahí caías del fútbol profesional, que ahora está muy, muy, muy estructurado y muy organizado, caías de ese fútbol profesional tan, tan bonito, tan vistoso, y te ibas a una categoría con 80 equipos, ahí a matarte, con unas diferencias económicas bestiales, con unas diferencias de clubes inmensas, y eso es lo que generaba tantas dificultades en el fútbol español. Yo creo que el estructurarlo es una buena idea. Ahora bien, el modelo de la competición desconocemos cuál es, y creo que es una pieza fundamental para saber si el futuro está asegurado o si, por el contrario, será otra chapuza.
¿Estarías a favor de una liga de filiales?
Nunca. Jamás. Jamás. Considero que parte de nuestro fútbol también es valorar lo que tenemos abajo. Parte de nuestro fútbol es que fuéramos campeones del mundo con 18 de 23 tíos que hayan jugado en segunda división B. O sea, ser campeones del mundo con tíos que han jugado contra el Yeclano Deportivo, campeones del mundo con tíos que han jugado contra el Linares. Yo quiero eso. Yo quiero que mis futuros campeones se forjen en ese barro. Que mis futuros campeones se forjen en la categoría donde se forjan desde el año 78, que se creó la segunda división B, los futuros campeones de liga. Y eso es lo que quiero yo. Una liga de filiales, al final, no fuerzas otra cosa que a los chicos que se les queda pequeña la liga de filiales tener que cederles a otros equipos. Entonces, ¿quién los forma? Otro equipo. Modela al futuro Jesús Navas, no lo modela el Sevilla. ¿Al futuro Gerard Piqué no lo modela el Barcelona o no lo modela el Manchester United, que se fue y era de su cantera? ¿O no lo modela a Busquets el Barcelona o a, qué sé yo, a tantos y tantos jugadores que han salido de la cantera y han crecido en la cantera y luego se han tenido que salir cedidos ya como futbolistas hechos? Lo han hecho, ¿no? Pero a mí me interesa que un jugador mío, en este caso, pues hablando, por ejemplo, del Castellón, queme todas las etapas que tenga que quemar en el club, y si no está, por lo que sea, preparado para llegar al primer equipo, se le puede ceder, pero que no sea una obligación, ¿no? Que pueda competir al máximo nivel en el filial de mi equipo. Y eso ha sucedido pues con tantos y tantos equipos que han tenido filiales en segunda división, aunque ahora no lo tengan, porque no es obligatorio que haya un filial en segunda división. Mucha gente se alarma. Simplemente se le está dando la oportunidad a los filiales de competir, no se le está obligando a nadie ni poniendo una pistola en la cabeza para que ascienda un filial. Si asciende un filial es porque lo estará haciendo bien, y eso también te obligará a ti a forzarte a competir mejor para poder superar ese filial. Y también equipos de tercera división como la que juega el Castellón se encuentran en situaciones cuando juegan contra filiales como el Villarreal, en el caso de nuestro grupo, que son bastante diferentes, ¿no? El filial pues tiene una manera a lo mejor de tratar el fútbol diferente y también te hace mejorar y también te hace enfrentarte a rivales más dispares que no los de siempre. Yo creo que enriquece el fútbol tener a los filiales abajo, aunque evidentemente a mí y yo lo sé mejor que nadie, porque varios filiales me han quitado ascensos, pues me fastidia que un filial me quite un ascenso, igual que me fastidia que me quite un ascenso el equipo de al lado. Pero no voy a juzgar al filial como, cuanto menos filiales haya, más ascenderemos. Pues no, no tenemos que ascender porque haya menos equipos. Tenemos que ascender porque nos lo merezcamos y porque nos lo ocurremos en el campo. Y punto.
¿Qué explicación le puedes dar, Rafa? Me quedan un par de preguntas. ¿Qué explicación le puedes dar al hecho de que haya jugadores de segunda división B que, aunque sean mayores, lleguen a primera y se establezcan en primera y sean capaces incluso de jugar en el Diego Armando Maradona con el Granada? Es que yo tengo la sensación de que muchas veces tendemos a minusvalorar el nivelazo que tiene la segunda B en España. Y me parece que hay ejemplos muy claros, como Jaime Mata, que estaba en segunda B y llegó a la selección, como el caso de Montoro, de Puertas, de gente que estaba en segunda B con el Granada y ha terminado eliminando a todo un Nápoles. No sé, yo creo que cuando pasamos de primera y de segunda, hay mucha gente que piensa, bueno, segunda B es otro mundo. Y en realidad en segunda B hay jugadores muy válidos, y lo vemos también incluso en esta Copa del Rey nueva.
Sí, también influye el marketing y la fama que se tenga de la competición, ¿no? Nunca se ha vestido la segunda división B. Es un embudo, como te digo, 80 equipos ahí, eso es un apelotonamiento. Entonces, nunca se le ha dado la categoría de división profesional, no lo ha sido, pero nunca se le ha dado la categoría de una división bonita de ver o de haber vendido esa competición, ¿no? Es como, bueno, has caído a segunda división B, me olvido. La gran mayoría del público español no sabe ni quién juega en segunda, imagínate, si caes ya del organigrama de la liga, ¿no? Yo creo que es también cultural y no solamente deportivo. El nivel futbolístico que hay en la segunda división B es enorme. O sea, cada año hay futbolistas que dices, este tío va a acabar en primera, este tío va a acabar en primera, y acaban, van llegando poco a poco. No necesariamente de los filiales, sino también, tú decías el caso de Jaime Mata. Yo recientemente hice en mi canal de YouTube un 11 con jugadores de segunda B, que habían jugado en segunda B, que no habían jugado en filiales, que habían llegado a brillar en primera división. Manuel Pablo y Valerón jugaron en segunda división B sin ser un filial. El Lauren, no sé si lo recuerdas, central del Arsenal de los Invencibles, jugó en el Utrera, en segunda división B. O sea, no quiere decir que porque sea una categoría poco vistosa o vaya menos gente al campo o haya campos más pequeños, el fútbol es de peor categoría. Obviamente, si no, no estarían en segunda B. El nivel es peor que la de primera y de segunda, porque de eso se tratan las divisiones, pero que hay mucho talento y hay jugadores que empiezan su carrera en segunda división B y luego la acaban brillando en primera división día tras día tras día. Y te digo, cada vez los equipos de segunda B se están profesionalizando más, están ampliando sus cuerpos técnicos en cuanto a número y en cuanto a calidad, están ampliando mejorando sus infraestructuras. Vemos clubes profesionales, o sea, un Badajoz como el que estamos viendo ahora mismo en segunda división B, es que eso sería profesional en cualquier país de Europa de mitad tabla, ¿no? De mitad tabla del coeficiente UEFA. Entonces, pues eso, es lo que poco a poco se está creciendo y es lo que yo quiero que haga la primera RFEF, dar visibilidad, sobre todo mediática, y vestir bien. Me parece que si no lo vistes, pues no llega a esa competición, y yo también me voy muy satisfecho con mi trabajo en YouTube, porque mucha gente me ha dicho, ostras, no tenía ni idea de que la segunda B o la tercera eran así, y gracias a ti, por lo menos, aunque sea cada fin de semana, miro los resultados, aunque sea eso. Eso ya me llena de orgullo, porque claro, mucha gente no tuvo la oportunidad de, cuando era pequeño, conocer la segunda B nada más nacer, ¿no? A mí me dijeron, hola, soy el fútbol, es tu segunda B. Entonces, claro, yo ya he mamado eso. Un tío que ha mamado solamente Real Madrid y Barça, entiendo que es muy difícil bajar no solo una, sino dos categorías. Pero que lo intenten. Si te gusta el fútbol, inténtalo, porque es muy, muy entretenido. Y luego gente como Footers ha hecho un trabajo impecable porque se pueda ver esto, porque antes éramos invisibles los de segunda y tercera, ahora ya no.
Rafa, ¿qué vídeo te queda por grabar en tu canal?
Me quedan muchísimos, me quedan todos, o sea, todos, empezando por los centenares de equipos grandes que no he podido visitar en España, y no por grandes me refiero a los de primera división, porque pues por desgracia no podemos hacer vídeos de primera división porque la liga no nos lo permite. Pero no sé, un Burgos, conocer el plantío, no sé, visitar el Estadio San Lázaro, Verónica Boquete, en Santiago de Compostela, no sé, conocer los dos equipos grandes de Canarias, viajar mucho y sobre todo conocer culturas que a mí me chocan, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a San Marino, ya fui a Andorra, tengo muy buena relación con la gente de Andorra, he ido varias veces, me he empapado de la cultura futbolística andorrana, ahora quiero conocer la de San Marino, la de Liechtenstein, darle voz a esa gente que produce más una mofa que otra cosa. Pues bueno, vamos a darle voz a esa persona, a lo mejor solo será una, pero esa persona que para ella la selección de San Marino es su vida. Es como para, yo qué sé, como para Florentino Pérez del Real Madrid. Ya que...
O Manolo del Bombo España, por ejemplo.
O Manolo del Bombo España, perfecto. Esa persona a la que se desvive, ¿no? Esa persona que se desvive por la selección de Liechtenstein, por ejemplo. Porque piensas, bueno, serán amateurs, no, pero siempre habrá un tipo, dos tipos, tres tipos, cuyo pensamiento día tras día, sea cómo podemos mejorar, qué carajo podemos hacer para que la selección de San Marino sea más competitiva. Yo quiero conocer a ese tipo, quiero darle voz, quiero entrevistarle, quiero ver qué pasa. Quiero ver si hay algún aficionado que solo sea de San Marino, que se desviva por el trepene de San Marino, por ejemplo. Que cada vez que llegue el trepene a la Champions League diga, joder, hoy es día grande. Hoy es el partido que llevo esperando un año, como el Real Madrid cuando se juega la final de la Champions. Pues eso. Y porque ya estamos hartos, ¿no?, de saber lo que pasa cuando el Real Madrid o el Atleti o el Barça llegan a la final de la Champions o la Copa del Rey. Es lógico, eso ya lo cuenta todo el mundo. Pero el San Marino quiere. Pues eso quiero hacer yo. O cuando llega a la final de la Copa Federación el Llagostera, que la ha ganado este año. A ver qué pasa dentro del vestuario del Llagostera. Pues eso, esas son las cosas que me quedan por contar que por suerte, gracias al fútbol, no se acaban nunca.
Y la última, Rafa, es la pregunta que hacemos a todos. ¿Qué periodista que a través de YouTube se valga para poder comunicar y contar historias te gustaría que la semana que viene pasase por aquí por Radio Marca para contarnos su experiencia en Radio Marca y en YouTube, por supuesto?
Pues ya lo he mencionado al principio, cuando yo empecé los amigos de charlas de fútbol, ahora Juan, que fue el último entrevistado, me ayudaron un montón, y la persona que voy a mencionar todavía no le conocía, pero trasteando ahí por internet vi que ya cuando viajaba a hacer el pie de campo del Real Madrid siempre echaba un rato para conocer la cultura futbolística de ese país y lo grababa en YouTube, y después pues se ha convertido en un canal de YouTube propio, con contenidos propios, y nosotros que el gran Rodrigo Fáez, así que le mando un abrazo hasta aquí si lo está escuchando, y la semana que viene le toca a él.
Pues aquí le dejamos el reto y aquí le dejamos la nominación. Rafa, a seguir currando, a seguir trabajando, que da gusto verte, escucharte y conocer ese tipo de historias, que yo creo que también son muy necesarias y que evidentemente pues es un lujazo para los que nos gusta el fútbol el poder verlas y que haya gente que os dediquéis a ello. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y nosotros que seguimos aquí en este marcador de Radio Marca hasta las 11:30 de la noche, ya lo sabes, todos los viernes van a pasar por aquí los grandes comunicadores que se valen de YouTube para contarnos historias, opiniones, en definitiva, para hacer periodismo.